noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Porque sé.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, y los saludo y les doy la bienvenida. Esta tarde me acompañan aquí en el estudio A, Franz von Spahr.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Guillermo, muy buenas tardes a todos.
Guillermo Vázquez.
Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bien, el Plan México, yo ya di el lunes mi opinión, o el martes, ya nos opiné sobre el Plan México, que se me hace ambicioso, sin embargo, de difícil realización en muchos de sus rubros. Después me puse a investigar medios extranjeros que hablaron sobre el Plan México y me encontré con 17 medios internacionales. De Estados Unidos, una página de la ultraderecha, que es Breitbart News, archi-ultraderecha. The Epoch Times, La Voz de América, pero su edición en chino, curiosamente. Una revista especializada que se llama Transport Topics, el Financial Post, Bloomberg, Los Angeles Press, y otro sitio que es un agregador de noticias que se llama Jingletree. Del Reino Unido, el Financial Times, Intelinews.com, la BBC y el periódico The Independent. Después otros países, el Globo de Brasil, un sitio en Canadá, otro en Alemania, uno en Suiza y hasta uno en Ucrania. Curiosamente, la mayoría de estos medios no se refirieron al Plan México en sí, sino dijeron que la estrategia de reducir importaciones de China es lo importante del plan, porque México quiere quedar bien con Estados Unidos y con Donald Trump, y la verdad es que ignoraron los demás objetivos del plan. Uh-huh. Y yo creo que es muy necesario y es muy importante reducir esta dependencia de China, que el año pasado nos costó en déficit comercial 105 mil millones de dólares. Es un diablal de dinero. ¿Y por qué? Porque en este mundo de la globalización, a todos nos pasó, por un lado, y no nos dimos cuenta, esta dependencia creciente de México de China. ¿Por qué? Porque estamos globalizados. Entonces, a China le compramos de más, a Estados Unidos le vendemos de más y todo el mundo está feliz. Bueno, el mundo ya cambió. El mundo, la globalización se va a ir por un demonio, porque se están creando grupos cada vez más cerrados económicos. Y Donald Trump, para él, el único grupo económico que existe es The United States of America. Lo demás al diablo. Así viene la mano. Ok. La presidenta ya dio indicios de que China ya no es tan bienvenida en México. Uh-huh. Le puso un arancel del 35% a productos confeccionados, ropa. 15% a textiles, a hilos para el textil, telas. Y un impuesto a mercancías adquiridas en plataformas de comercio electrónico, sobre todo las chinas.
Sí.
¿Qué es lo que busca la presidenta? Pues lo que se buscó en la década de los 40, 50 en México, proteger la producción local, uh-huh, y fomentar la sustitución de importaciones, lo cual un momento se ve muy bien, pero a México lo dejó en un atraso económico terrible porque no supieron cuándo abrir la economía mexicana. Y yo siempre daba el caso de que México te vendían una televisión a precio del primer mundo, con tecnología del quinto patio. Marcas ahí que en su vida, ¿no? Senda, televisores Senda, K2, que eran porquerías que hacían en México, pero te las vendían. Por eso, todo mundo que era algo en este país, tenía su falluquero que le compraba su Sony Trinitron. O sea, a ti no te tocó, Franz, porque no. Tú ya creíste en el mundo de la apertura económica.
Yo nací en la capital de la falluca.
Sí, claro, claro.
Lo que venías diciendo.
Claro. A ver, todo suena muy bien, pero el reto para sustituir las importaciones y tener una planta productiva mexicana va a tomar tiempo, mucho dinero. ¿Por qué? Porque México no está preparado. A ver, ahí les va. Electrónica y tecnología, que son semiconductores, placas de circuitos impresos. ¿De dónde viene la mayoría? De China. ¿Qué necesitamos? establecer plantas de fabricación de semiconductores, que una fábrica de chips, para empezar, cuesta 20 mil millones de dólares.
Nada más.
Y el gobierno de Estados Unidos quiere que todas se construyan en Estados Unidos. O sea, que no va a haber nearshoring de plantitas de semiconductores. La que anunció NVIDIA hace algunas semanas está bien, pero no es una fábrica de microchips, es una ensambladora donde llegan los microchips que se hicieron en Taiwán, llegan a México y aquí se arman. Hasta ahí. Ok. Se necesita un financiamiento masivo en infraestructura. Además, capacitar una fuerza laboral que pueda competir con los trabajadores de Taiwán y de Corea del Sur. No los tenemos. Maquinaria y equipo industrial. ¿Se lo compramos a quién? A China, a Alemania y a Estados Unidos. Pues también hay que poner compañías locales que se dediquen a esto. Y mucha inversión. Hay que buscar estas inversiones que ya anunció la presidenta Sheinbaum, público-privadas, para establecer esta fabricación en nuestro país. Otros productos, farmacéuticos y equipos médicos. ¿Quién es el principal proveedor de México? ¿A qué no saben?
¿De equipo médico?
Sí.
Bueno, yo tengo noción de Alemania.
No, es China. ¿Y de medicamentos? No estés callado, hoy con esta clase. Híjole, China e India son los principales. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar producción nacional. Se requiere tecnología, se requieren instalaciones avanzadas y hay que aliarse con empresas globales, amigas de Estados Unidos, que vengan a México. Componentes de energía renovable, paneles solares, turbinas eólicas, baterías de litio. ¿A quién le compramos? A China. Pues hay que construir cadenas de suministro locales. Hay que aprovechar el litio que hay en México, sí, que también va a ser carísimo, porque extraer litio es muy costoso, se necesita mucha agua. Y en Sonora no hay agua. Entonces, vamos a ver. Textiles y prendas de vestir. Ya la presidenta dio el primer paso. Aranceles. Pero hay que expandir la planta en México. Hay que modernizar las fábricas en México, que desde que México se globalizó, se quedaron atrás. Y muchas quebraron. Componentes automotrices, microchips y baterías para vehículos eléctricos. Vico las trae fundamentalmente de China, Japón y Corea del Sur. Lo mismo, hay que establecer plantas de fabricación aquí en nuestro país. Y así puedo seguir, ¿eh? Bla, 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 bla. ¿Cuáles son los desafíos? Que México no tiene la infraestructura suficiente, ya se está hablando de ello. Hoy en la mañana hablaron sobre modernización de carreteras, trechos carreteros, qué bueno. Se está hablando de modernización de ferrocarriles, se tienen que ampliar los puertos. También ya la presidenta Sheinbaum ha dado datos muy ambiciosos sobre esto. Mi pregunta de siempre es, ojalá alcance la lana. Hay una escasez de mano de obra calificada, porque podemos decir lo que queramos. En México no hay una mano de obra calificada capaz de competir contra otros países. Tú das clases.
Correcto.
Y tú mismo debes reconocer, y tales no quieras, que el sistema educativo mexicano y las instituciones donde tú estás no compiten contra las principales universidades de Estados Unidos y de Europa y de Asia. Es doloroso aceptarlo, pero así es. Pero para resolver un problema, primero hay que aceptar tu realidad para de ahí empezar a caminar. Las reformas recientes, como la eliminación de las agencias reguladoras, que eran los organismos constitucionales autónomos, y la reforma judicial, ha causado mucha inquietud entre los inversionistas del mundo. Una buena señal, cuando ayer o antier Amazon anunció la instalación y la inversión de 5 mil millones de dólares para un centro de proceso de datos. Buena señal, y eso muchos otros desconfiados pueden decir, bueno, si Amazon lo hace, tal vez. Ok. Dependemos demasiado de tecnología extranjera, porque desde el año 70 y tantos, cuando se creó el CONACYT, uno de los objetivos era desarrollar tecnología propia, y no se hizo. Si vemos las patentes que se registran en México, la inmensa mayoría son extranjeras.
De acuerdo.
¿Sí? El principal generador de patentes en México se llama la UNAM, y son poquitas. Y después la burra que estuvo a cargo de CONACYT en el sexenio pasado hizo que se pasara una ley que si tú desarrollas una nueva tecnología, un nuevo invento, trabajando en una dependencia pública, el dueño de tu invento es la entidad pública y no tú. ¿Sabes lo que pasó? Que muchos inventores que trabajan en el sector público pues se fueron a otro país.
A otro país.
Porque esta burra, ¿cómo se llamaba?
Álvarez Bulla.
Burra, Álvarez Burra. Y no la estoy insultando, la estoy escribiendo. Hizo tarugada y media, ¿no? Bueno, eso es como está el asunto. Se necesita mucho dinero, se necesita reformar el sistema educativo, se necesita atraer la inversión, se necesita dar confianza. Pero ya se está dando el primer paso. Creo que es lo más importante.
Sí,
¿no? Correcto.
Sí.
¿No? Se abandona este discurso de que no. Creo que la presidenta está en buen camino, pero hay que decir cuáles son las dificultades. Porque yo veo las redes sociales, todo el mundo, sí, ya la hicimos. No, despertemos. Falta mucho por hacer.
Es una competencia sobre la calidad, no sobre la producción. Puedes tener la materia prima, la infraestructura y hasta la capacitación.
No tenemos la infraestructura ni la capacitación.
Ni la materia prima ni la capacitación. Y lo que vas a hacer, talento, como decías de lo de las televisiones...
Mira, pues sí tenemos el talento, pero no tenemos el talento preparado. No tenemos...
Organizado.
Lo que se llama organizado. El capital humano. Uh-huh. En México hay mucho talento.
Sí, claro.
Pero el sistema educativo no hace que ese talento...
No fomenta.
...se desarrolle y crezca para competir... Uh-huh. Contra un talento taiwanés, un talento coreano, un talento europeo.
Más
talento
organizado en materia de negocio, sí, que ya saben
además,
la cadena productiva.
Además. Bien, he dicho. Mensajes, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
A veces algo se... Estamos aquí de regreso, 17 minutos después de la hora. Es curioso, la sustitución de importaciones chinas es un tema que apenas ha generado pocos mensajes en las redes sociales. Apenas 3.2 millones de usuarios impactados. Pero si dices que le ganó la América al Pachuca...
Al top...
Hay que despertar, también hay que prestar atención a lo que es importante. La cosa no viene fácil, por eso siempre insisto. Estás en tu trabajo, no te gusta tu trabajo, que te guste. Porque si no, no va a haber muchos empleos. Te cae gordo tu jefe, velo con cariño. No lo puedes ver con cariño, túmbale la chamba. No, trata de tumbarle la chamba. Porque, o sea, no es como las épocas de bonanza que sales y tienes trabajo al día siguiente. Esto es otra cosa. Entonces, despertemos. Vienen momentos muy difíciles y se van a grabar el día 20 de enero. Cuando en el Capitolio de Estados Unidos un sátrapa se posesiona de la presidencia de Estados Unidos. Bien. A ver, hoy la presidenta hizo algo inédito.
Sí.
En la historia de México, hay que decirlo.
Sí.
Se reunió con la mayoría de los presidentes municipales del país... No. Yo creo que uno que otro capaz no llegó, le dio gripa, le dio
influenza. Lo traté de checar porque es un número muy grande.
2.475. Faltaron algunos.
Y hasta donde encontré, por la premura del evento, fue a las 11 de la mañana, aparentemente asistieron todos. Aparentemente.
No, porque mira, hay uno que acaban de arrestar en Chiapas, hay otro que acaban de matar no sé dónde, o sea, casi todos.
Gran número.
Ah, pero esto es único e inédito. Porque eran de todos los partidos políticos.
Sí.
¿Para qué esta reunión, Guillermo?
Básicamente la reunión que se llamó Primer Encuentro Nacional Municipal.
Y vaya que es el primero.
Sí, el primero, porque sí también me di a la tarea de buscar antecedentes. Y lo más que encontré, por ejemplo, de la época de los presidentes priistas, eran reuniones regionales. Con alcaldes de 5 o 6 estados.
¿Qué te gusta? Y la mayoría eran priistas.
Ah, sí, y aparte. O sea, todavía échale que ni siquiera había oposición. Entonces, sí podríamos hablar del primer encuentro nacional de alcaldes. Estuvieron también todos los gobernadores, el gabinete, por supuesto, y la presidenta. Con la intención fundamental de... El FAIS es un programa de recursos federales que se destina para los municipios con mayores carencias. De hecho, a ver, la regla
Fondo
es...
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Básica.
FAIS. No me gusta el nombre, ¿no?
Ah.
A ver, Firulais. ¿No? Sí, es lo primero. La primera vez que lo oí dije que están hablando de un perro, ¿no?
Este programa funciona en un sentido inverso. ¿A qué me refiero? Le da más recursos al municipio que más carencias tiene y que menos recauda. Y a los municipios ricos les da muy poco.
Lo cual los municipios ricos se quejan porque dicen... no es culpa de nosotros ser eficaces, tener mayor riqueza, para que nuestro dinero se lo lleven a una bola de municipios donde no se produce nada.
¿Sí?
O sea, lo mismo es la bronca entre los gobernadores, ¿no?
Sí,
porque damos
mismo.
Más impuestos para que se vayan a Chiapas, ¿no?
Se trata de infraestructura.
Lo cual no es un buen argumento, pero
en fin. No, se trata de infraestructura básica. Estamos hablando básicamente de banquetas, caminos, luminarias. Es lo básico.
Pero, ¿qué sugirió la presidenta? Creo que aquí sugirió algo.
Incorporó. Ah, bueno, pero que quería decirte. El FAIS tiene una regla de operación. Te dan 10 mensualidades. Si a lo largo del proceso, tú como municipio, cumples con toda la reglamentación, entregas a tiempo tus informes, te premian con los 2 meses finales del año.
Pero no entiendo que te dan 10 mensualidades. No entiendo.
A ver, vamos a suponer que...
Un millón de pesos
de enero a octubre. A lo largo de eso, te van haciendo una evaluación tipo auditoría. Si fuiste.
Te dan 100 mil cada mes.
Te regalan noviembre y diciembre, que no estaba originalmente en tu presupuesto.
Llegas a 1,200,000.
Sí, por ejemplo.
Está bien.
Sí,
está
si
bien.
Cumpliste, obviamente, con toda la normatividad.
Ok, pero lo que ella quiere juntar los recursos.
Ah,
es lo
sí,
que
sí,
más
sí.
me llamó la
sí.
atención.
Lo que se anunció hoy fue que se iba a incorporar al FAIS a pueblos indígenas y afroamericanos que no estaban en las reglas de operación. Pero sí, como bien dices, a mí lo que me llamó poderosamente la atención es cuando la presidenta dijo, a ver, palabras más, palabras menos. Ante la falta de recursos, ¿por qué no juntan regionalmente municipios pequeños su dinero para poder hacer obras más eficientes y de mayor impacto? Y se refirió específicamente al tema hídrico, que ya lo hemos comentado varias
veces.
Pero
juntar recursos municipales con los estatales y los federales.
Sí, y los federales.
Claro.
Sí, digamos que hay municipios muy, muy pequeños con muy poco dinero que per se su presupuesto no les alcanza para hacer la obra. Pero regionalmente, con el apoyo del Estado y de la Federación, podrías hacer cosas más grandes y mejores.
Que tal vez no sea en ese municipio la obra, pero que
regional.
Sí beneficia al municipio.
¿Sí?
Porque también tenemos que acabar con este asunto de que hay municipios que de repente les decían, vamos a construir un hospital en el municipio de al lado. Ah, no. Nosotros nunca vamos a ir al municipio de al lado.
Cuando queda 15 minutos.
¿Eh? Sí. ¿Qué más?
Bueno, básicamente eso, y a mí me pareció que, porque además lo señaló la presidenta, que el ejemplo perfecto son el tema hídrico, que ya lo hemos comentado muchas veces, la sequía que viene, y seguridad pública. Porque si sabemos que no hay patrullas, que no hay sueldos, que no hay armamento, de manera que juntes esos recursos, podría haber una mejor estrategia de cobertura regional. Ojo, regional.
Claro, de eso se trata.
Sí.
No alcanza el dinero, entonces tienes que concentrarlo y darle el mejor uso, ¿no?
Y diría que fue, yo creo que un buen ejercicio antipolarización, democrático, plural.
Sí, ¿sabes cuándo hubiera invitado López Obrador?
No.
Para empezar, nunca invitó a todos.
A nadie.
Bueno, pues, es que después de la matutina se dice, ¿cómo se rumora?
Sí.
Se iba a echar una siestota
eso,
de varias horas,
sí,
¿no?
Sí, claro. Eso se decía.
Lo suyo era la grilla.
Sí,
lo
claro.
Lo suyo era la gira. El baño de pueblo, es lo suyo. Y no estoy diciendo que no estuvieran mis planes sociales, que estoy totalmente 100% a favor de estos planes sociales que la oposición estúpidamente critica. Pero en fin, Franz.
Es muy importante porque me parece que históricamente en este país se ha olvidado mucho a los municipios y hay que recordar que el primer contacto que tiene la ciudadanía es el municipio, ¿no? Es el primer gobierno que debe de resolver las cosas. Entonces, así como está planteado, parece ir por buen camino.
Y no hay que olvidar que la presidenta fue alcaldesa.
¿Lo recordó en el evento?
¿Ah, sí?
Sí.
Que es como, era la presidenta municipal con otro nombre, de Tlalpan, con otras atribuciones, porque no estoy de acuerdo como quedó la Ciudad de México, con alcaldes que no controlan su dinero, etcétera, etcétera. Bueno, así fue. Pero es que además se aprobó cuando la mayoría de los alcaldes no eran de Morena. Ahora vamos a ver, ¿no? Pero ella vivió lo que es estar en primera línea y sufrió también los embates. Cuando pasaba algo.
Sí, lo comentó, te diría, de lo que vi del video, creo que fue además el momento donde más le aplaudieron, cuando dice, yo fui como ustedes, yo fui alcaldesa y sé lo que se vive, sé la complejidad.
Sí, lo sabe. Y cuando habla sobre el municipio, la verdad, tú eres abogado, ¿no?
Entonces, filósofo.
Bueno, filósofo, peor todavía. ¿Te la crees? Porque el artículo 115 constitucional habla del municipio libre, bla, bla, bla. Que ha sido letra muerta siempre en la Constitución.
Siempre.
La verdad.
En la vida normal, cuando llega el fin de mes y no hay para la nómina, el alcalde le tiene que pedir ayuda al gobierno del estado.
Y por eso el gobernador los trata como sus sirvientes.
Y mientras
municipio
más,
libre.
Y mientras más chico es el municipio, menos recaudación tiene, pues mayor el control del estado.
Y son son herencias funestas de la historia mexicana, ¿no? Que cualquier pueblito quería tener su municipio y se hace un municipio. Creo que con López Obrador se crearon no sé cuántos nuevos municipios.
No, no sé, sí, el claro. Dato con López Obrador.
¿Por qué? Porque él le decía, queremos ser municipio. Órale. ¿Por qué no? No sé cuándo, fueron muchos, pero innecesarios. Buena onda, qué buen evento.
Sí, qué buen evento, y además, insisto, con esta parte que tiene que ver con, a ver, vamos a coordinarnos, vamos a integrar, aquí no se va a hablar de diferencias partidistas, vamos a trabajar juntos. Bien.
Y ahora hay que ver qué sigue. Y estar checando qué pasa. Mensajes.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos de regreso, 31 minutos después de la hora. Joe Biden ya es historia. Bueno, ya se va, ya el lunes al mediodía deja de ser presidente y entra Donald Trump. Pronunció su discurso de despedida ayer, ¿no?
Es correcto.
Ayer en la noche, por cadena nacional en Estados Unidos. ¿Por qué no por qué el Joe Biden de ayer y de otros eventos después de su fracasado debate? ¿Por qué ese debate fue terrible?
Sí.
Después ya lo veías un poco más dueño de la escena, y ayer, buen discurso. Lanzó una advertencia. Ahí me recordó una advertencia que en 1961, cuando dejó la presidencia Dwight Eisenhower, dijo: cuidado con el control que de este país tenga el complejo industrial militar. Nadie le hizo caso, porque hoy el principal presupuesto de Estados Unidos es la defensa. Cuidadito que le vayan a bajar un centavito año tras año. Lo que Estados Unidos gasta en su defensa cada año es más de lo que gastan los 9 siguientes países más armados de la Tierra juntos. Rusia, Reino Unido, Francia, Italia, China, lo que tú quieras, juntos. No gastan en un año lo que gasta Estados Unidos. O sea que nadie le hizo caso a Dwight Eisenhower.
Es correcto.
Y él como militar sabía el poder que iban a tener estas empresas. Con empresas que, oye, Boeing, cada vez que te subes a un avión Boeing, siempre se te olvida que Boeing estaba súper metido en el negocio de las armas, la destrucción, etcétera, ¿no? ¿Por qué crees que no van a tocar las que venden pistolitas, rifles, ametralladoras a las policías, ejércitos y narcotraficantes?
Por supuesto.
Es un lobby muy fuerte. Y ayer Joe Biden advirtió algo que me da la idea que tampoco le van a hacer caso, Franz.
Fíjate que fue muy interesante porque, bien lo decías, en los debates no era un cuate que se sabía expresar, le ganaba el miedo, a veces hasta...
En ese debate.
¿En particular?
En particular ese. Realmente nunca se ha destacado por ser un magnífico orador.
No, porque es tartamudo. Es tartamudo. Él aprendió a hablar sin tartamudear. Entonces, digo, qué estricto eres, man. Hijo, yo no me gustaría ser tu alumno. Ya me hubiera reprobado.
Hay que saber oratoria al final del día.
No necesariamente, pero en fin.
Y me sorprendió el término oligarquía de extrema riqueza. Y nos advierte, y es un mensaje un poco melancólico, porque es el final de un periodo que trató reconciliar y no lo logra. Y que a pesar de ser la alternancia de un Donald Trump, un cuate de extrema derecha, viene otra vez, parece que fracasó ese
modelo. ¿Qué entender por oligarquía?
Oligarquía, como todas las palabras, tiene un origen grecolatino, significa gobierno de unos pocos o gobiernos de un grupo pequeño.
Pero en Estados Unidos siempre ha habido un gobierno de oligarquía, siempre.
En general, me parece que siempre ha habido oligarquías.
Claro.
Pero se refiere a uno muy particular, que son los superricos.
Sí.
O sea, las superempresas.
No quiso usar la palabra plutocracia.
No quiso usar la palabra.
Es gobierno de los ricos. Y no quiso usar, pero sí se refirió a un gobierno donde van a tener demasiada influencia las tecnológicas.
Correcto.
Cuidado. Llámese Elon Musk.
No, Elon Musk y la gente de Google.
Jeff Bezos
y este cuate
Zuckerberg.
Que acaba de decir, ya no vamos a censurar las mentiras que se publiquen en Facebook. Ya todos doblaron las manitas. Uh-huh. Ya todos se entregaron la conciencia.
Ah, Donald Trump. Donald Trump. Y habló también Joe Biden de este, y lo separó en dos temas. Uno es cómo puede ser, y hay que tener cuidado, porque si las redes sociales van a seguir dando mala información o desinformación,
claro que van a seguir. Claro que van a seguir, ya son Vámonos. Cómplices del presidente.
Lo son.
Digo, también se refirió al de ChatGPT.
Correcto.
¿Cómo se llama este cuate? Se me va el nombre, pero en fin.
Se me olvida.
No, o sea, todos estos archi. No, no estamos negando que sean gente muy talentosa.
Por supuesto.
Brillantes. Elon Musk, a mí me cae mal, pero reconozco su genialidad. Por supuesto. Cada vez que veo que lanzan un SpaceX al espacio y sus adelantos tecnológicos, neurológicos, digo, el cuate es un superdotado. Lástima que es un fascista, ¿no? Pero viene de Sudáfrica, eso también lo explica. ¿Qué nos tiene que dejar este discurso de despedida de Joe Biden, eh?
A nosotros como mexicanos, y sobre todo en este tema de redes sociales, de por sí tenemos un problema muy grave de desinformación. Va a seguir habiendo. Si en Estados Unidos, porque la mayoría de las empresas que usamos, X, Facebook, son reguladas o eran reguladas en Estados Unidos, México no va a poder regular estas redes sociales, menos. Eso implica más desinformación. Y ojo, un tema importante, inteligencia artificial. Tenemos un problema de inteligencia artificial en términos de libertad de expresión por los bots.
¿Por qué?
Los famosos bots.
Ah, yo creo que tenemos un problema de inteligencia y punto.
Y no tan artificial.
Y no tan artificial.
Que además el término es incorrecto, no es inteligencia artificial. Es una inteligencia diferente. Desafortunadamente se le dio este nombre inteligencia artificial, pero es una inteligencia, no sé cuál nombre se le podría dar.
¿Tecnológica?
No sé, pero no es artificial.
Sí, no, es automatizada, a lo mejor.
Porque es muy inteligente esta cosa, ¿eh? Pero bueno, el término ya se quedó. Que la plutocracia está llegando, ya había llegado, pero ahora va a llegar todavía más. A ver, las farmacéuticas.
Big Pharma.
¿No? En Estados Unidos te cobran lo que quieren por los medicamentos porque están asociados con las aseguradoras y los grupos financieros. Cada vez es más caro atenderte una enfermedad en Estados Unidos. El Seguro Social no es como el de México. El de México con todas sus deficiencias, pero el de Estados Unidos, cuidado, ¿eh? Hay gente que se va a la quiebra porque no pudo pagar o porque el deducible ya es tan alto que, pues que no van al médico, ¿no?
Y con él no les cubre nada al final del día.
¿Mande?
No les cubre nada el Medicaid al final del día.
Muy difícil, muy difícil. También habló sobre los derechos y el sueño de la democracia estadounidense. Como diciendo, yo ya traté de cuidarla, ahora les toca a ustedes. ¿Por qué? Porque, digo, todos sabemos que Trump no cree en la democracia. Trump admira a los autócratas. Hoy en México mucha gente está diciendo, otra vez desinformada, la oposición y ciertos comentócratas, que qué, ¿por qué no invitó Donald Trump a Claudia Sheinbaum a su toma de posesión de cargo? Porque en Estados Unidos nunca, desde George Washington hasta la primera de Trump y Biden, nunca se ha invitado a un jefe de Estado de gobierno. ¿Por qué? Porque desde el origen dijeron, este es un evento interno de la democracia de Estados Unidos. Ahora, Trump ya cambió el asunto en esta, el próximo lunes. ¿A quiénes invitó? A Milei, que es un libertario fascistoide. Al señor Orbán, que es otro fascistoide, primer ministro de Hungría. A la señora Meloni, que es la primera ministra fascistoide de Italia. Si no se hubiera...
A Bukele,
que es un presidente fascistoide de El Salvador. Y si no se hubiera peleado con Putin, te juro que lo hubiera invitado.
¿Seguro?
También.
Seguro.
¿No? Entiendo que también invitó a Xi Jinping, nada más que ahí sí se disculparon.
No, yo no, para nada lo invitaron. No, yo ya lo estuve verificando.
¿Ya?
No, ¿cómo voy a invitar a Xi Jinping si es tiro por viaje la mentada de madre de Trump contra Xi Jinping? Digo, favor. Que sí lo admira, ¿eh? No hay que negarlo. Lo admira porque Trump admira a los gobernantes totalitarios.
Lo ha dicho.
Es un mal presidente, ¿no? Es como López Obrador también admiraba a, pues, al de Nicaragua y el de Cuba, ¿no? Así es, digo. ¿Qué más nos dices?
Y creo que esto es, por último, lo importante del discurso de Biden. Alerta sobre inteligencias artificiales y dice, tengamos cuidado, porque de por sí, si estamos ya viviendo en una cultura democrática poco informada y con poca información se hacen malas decisiones, ahora sin regulación y más bien al capricho de los superricos, vienen problemas.
Sí, o sea, vamos a estar más desinformados que nunca. Por eso le echa la pelota al público. ¿Quieres vivir desinformado? Cree todo lo que te gusta creer, porque en las redes la gente tiende a creer en lo que piensa y nunca cuestiona, uh-huh. Nunca se pregunta, ¿no?
O verifica en una o fuente verifica. Más confiable.
Pero no te gustó el discurso.
Si
te
me gustó el discurso, digo, es melancólico porque es un cuate que no logró su cometido y aparte un poco irrisorio, ¿no? Dice, aguántenme y verán que sí hubo resultados positivos.
Y sí los hubo. Sí, hay grandes resultados, pero no supo convencer al público.
No supo conectar.
Esos resultados.
No supo conectar.
No conectó y Kamala Harris tampoco supo conectar.
Tampoco.
Y ahora, tampoco hay que decir que Trump ganó por muchísimo, ¿eh? Tampoco. Porque es la desinformación que Trump y sus acólitos han estado uh-huh. mandando por las redes sociales. Uh-huh. Cuando ganó Biden, le ganó a Trump por 7 millones de votos. Y Trump nomás le ganó a Kamala Harris por 5 millones. A ver.
Sí.
Entonces, es el mundo que nos está tocando.
Sí, es correcto.
Está divertido. Pónganse las pilas, todos los que están allá afuera. Yo no soy Joe Biden para nada, pero vienen tiempos complicados, vienen tiempos difíciles. Estamos viendo una reconfiguración del orden mundial. La batalla China, Rusia, Irán, Corea del Norte, contra Estados Unidos y sus cada vez menos socios, porque está peleando con todos sus socios y aliados de Estados Unidos, viene difícil, no va a ser fácil. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Que a simple vista no. 14 minutos para la hora. Se acaba de publicar que Trump se invitó al presidente chino.
Siempre sí.
Se había rumorado que lo había invitado, uh-huh. pero no era oficial. Y hace una hora justamente se publicó de que sí lo invitó, pero la nota venía amarrada con el hecho de que el presidente chino dijo gracias, pero no gracias.
Declinó.
Gracias, pero no gracias. Entonces va a mandar a un vicepresidente llamado Han Zheng, en su nombre y representación, que es un vicepresidente que generalmente lo sustituye para eventos ceremoniales. Que la gente de Trump, al saber que no podía o no quería ir el presidente chino, preferían que fuera el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi o alguien más de más nivel. Entonces el mensaje es que no solamente no acepta ir Xi Jinping, sino que manda un vicepresidente ahí. Ahí va. Es como México que manda a su embajador, ¿no? Uh-huh. En fin. Bien, dicho esto, hay bloqueo de transportistas para mañana. Rutas Hermanas es una organización, va a bloquear autopistas y avenidas mañana. Van a bloquear a partir de las 9 de la mañana México-Cuautla, Peñón-Texcoco, México-Pachuca, el Paseo Toyocan, el periférico de Avenida Pantitlán, la Avenida Bordo de Xochiaca, ahí en los límites de Neza y Chimalhuacán, la carretera federal México-Los Reyes, la calzada Ignacio Zaragoza a la altura del metro Peñón. ¿Por qué? Porque ya están hartos de que los asalten y que no pase nada. Dicen, no nos protege nadie, y además de que tenemos que pagar el uso de piso, yo diría el uso de camino, uh-huh. a delincuentes, pues también le tienen que pagar de repente a algunos policías que también piden su derecho de piso. Entonces sí está grave, ¿eh? Entonces ustedes van a ir mañana, a partir de las 9 de mañana, México-Cuautla, Peñón-Texcoco, México-Pachuca, el Paseo Toyocan, Periférico y Avenida Pantitlán, Avenida Borde de Xochiaca, carretera México Los Reyes, la Ignacio Zaragoza a la altura del Metro Peñón, están advertidos. Va a haber. Oye, de por sí ya la Zaragoza es un infierno.
Sí.
Ahora la van a volver más infernal. Bien, pues vámonos a Cuernavaca. Ahí está Guillermo Hernández Salgado. Guillermo, antes de que te conectaras por el Zoom, y me imagino que estabas escuchando, estábamos hablando sobre la advertencia que da Joe Biden al despedirse sobre la oligarquía, la industria tecnológica que va a controlar Estados Unidos y va a permitir que se esparzan mentiras y falsas verdades a diestra y siniestra.
Sí, y bueno, pues es algo de lo que hemos vivido desde hace algunos años. Hay que recordar que gran parte del éxito de la campaña de Donald Trump en su época anterior se debió a que una empresa de Cambridge Analytics podía meterse en Facebook, analizar quiénes eran los usuarios que le gustaban ver los temas de ese candidato en ese entonces, y poder incluso estar dando noticias o mensajes que no correspondían a toda la verdad. Y de ahí para el real, así ha sido, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas latitudes, se han beneficiado de las redes y de las mentiras. Lamentablemente los esfuerzos para que la verdad sea lo que vaya rigiendo, pues no han sido tan buenos ni tan sólidos como quisiéramos.
Ahora,
y ojalá que en algún... Perdón.
No, continúa, termina.
Y ojalá que con inteligencia artificial, ojalá, pueda haber agentes de inteligencia artificial que son robots de software que permitan que los mensajes que se están dando puedan comprobarse y agreguen alguna leyenda diciendo que eso no es comprobado.
A ver, pero tú estás siendo muy optimista. Estás viendo lo que acaba de hacer Zuckerberg. Publiquen lo que quieran. Nosotros no vamos a checar nada. Chéquense entre ustedes. Trump le va a dedicar un ala de la Casa Blanca, curiosamente el edificio Eisenhower de la Casa Blanca, para que ahí ponga Elon Musk su oficina. Entre los invitados de honor que van a estar en el podio están los líderes de todas las grandes empresas de inteligencia artificial. ¿Tú crees que esto no nos va a afectar y se va a permitir que haya mayor desinformación o, peor aún, que avance la agenda archiderechista fascistoide del próximo presidente de Estados Unidos y sus achichincles?
No, por supuesto que eso puede suceder. Tiene todos los elementos para que suceda. Por eso dije, ojalá que no. Pero cuando inició este programa, tú hiciste un comentario muy interesante. Dijiste, a la gente le interesa ver más cómo queda el América contra el Pachuca que lo que está sucediendo. Mientras sigamos en ese tenor y que nos siga interesando lo menos importante, vamos a estar sucumbiendo ante una ola de noticias falsas y manejando mensajes y teniendo filosofías, etcétera, que no son las que corresponden a la verdad. Francia. Y hay algunas latitudes que son más propensas a eso. Ya lo vimos cuando hicimos el recuento de lo que hace Google, de qué es lo que buscan los mexicanos, ¿recuerdas?
Pero la verdad es que todas las latitudes están llenas de gente que se va con la finta. Franz.
Además, es importante recordar en este tema de inteligencia artificial que Elon Musk ha tenido una campaña anti-Wikipedia, que si bien no es la mejor o no tiene
todos perdóname, los datos es buenísima. Yo he estudiado, yo fui director de Enciclopedia Británica. Wikipedia es una maravilla, es una genialidad. No hay otra que le llegue.
No hay otra que le llegue.
Tengo que discrepar de ti.
Sí. O sea, tiene áreas de oportunidad, pero funciona. Y nos funciona. Y abarca, y cualquier persona lo puede utilizar. Elon Musk ha sido el principal detractor y es quien constantemente quiere que ese portal se caiga.
No, o la quiere comprar y cobrarte. Uh-huh. Digo, hay que ver las intenciones de Musk. Musk, todo lo que hace, es igual que Donald Trump. Quieren sacar raja y beneficio económico hasta el aire que respiras. Guillermo.
Y más aún con la inteligencia que ha liberado Elon Musk, que se llama Grok. Bueno, pues de ahí...
Oye, no la he visto. ¿Dónde está esa?
Pues en X. Ah. ¿Qué tanta manipulación va a haber en ese modelo de inteligencia artificial? Yo podría pensar que va a ser de las más manipulables en modo negativo.
Más menos manipulables vamos a ser nosotros.
Sí. Bueno, es que es una cadena de manipulación, o sea, uno tras otro, como efecto dominó va a ser esto.
Guillermo Vázquez.
El problema aquí tiene que ver con el manejo de la información tergiversada. O sea, porque claro, la información falsa tiene un componente. De un hecho real, te lo explican de otra manera con una tendencia
hacia
algo. Pero
también ocurre en los medios tradicionales, ¿eh? O sea, yo hoy introduje a Franz a un sitio que se llama Ground News.
Buenísimo.
Que agarra una nota y te dice qué medios de izquierda, de centro o derecha la publicaron. Y vas a ver cómo los medios, de acuerdo a su agenda, publican, ignoran, manipulan la información. No hay nada nuevo. Pero el problema de las redes sociales es su poder de magnificación.
Claro.
Eso es lo que ningún otro medio tradicional tiene. Nos queda un minuto, claro. Guillermo. Tú, porque no vienes al estudio. Dime.
Bueno, lo que vamos a ver es este año de inteligencia artificial. Es una cuestión que se llama agentes de inteligencia artificial. Ya lo platicaremos en la siguiente oportunidad que va al estudio la próxima semana. Pero ¿qué es? En donde tenemos que poner atención, porque eso sí nos puede ayudar a hacer muchas cosas para cambiar por completo la forma en que vivimos, trabajamos, estudiamos y demás.
O sea, la inteligencia artificial, si la sabes usar, es una súper gran herramienta. Sí.
Claro, y cuando por se favor. Conjunta con aplicaciones que pueda inferir con ellas, cambia por completo la cosa.
Hay que saber usarla,
ya lo veremos.
Que saber distinguir y usar la inteligencia artificial hasta para cuestionar lo que estás recibiendo en las redes sociales.
Totalmente. Es correcto.
Muy bien,
es
Guillermo, correcto. Te esperamos así la siguiente es. Semana. Gracias, disfruta el clima.
Ahí nos veremos, que esté bien. Gracias. Saludos al estudio y a todo nuestro público.
Gracias, nos vamos, Franz von Spar. Gracias.
Gracias a ti, Eduardo.
Gracias, Guillermo. Gracias, soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de regreso a las 4 de la tarde. Sigan con los deportes, a Raúl Orbañanos y su equipo y pasen una tarde muy agradable.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.